La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León en este martes 6 de octubre. Hoy tendremos tertulia política, pero primero tendremos que saber cómo está el día en nuestra comunidad. Y lo primero de todo, pues ya saben, saludar a quien hace posible este programa en la parte técnica. Hoy sigue siendo un hombre, Alberto Cabrejas. Muy buenos días.
Y mañana también lo seguiré siendo, ¿eh? Vamos, digo yo.
Eso ya, a opción de cada uno.
Vale, gracias.
Madre mía. Si es que así no se puede empezar. Una se pone seria, pero no puede. Y claro, aquí está la pobre Carolina Manera con toda la información, a ver si consigue arrancar. Carolina, muy buenos días.
Pues vamos a ver si podemos. Marta, muy buenos
días.
Tú
también eres mujer. Mañana sí, ya se sabrá. Sí.
Oye, ya sabes que vamos día a día, que el mañana todavía queda
muy lejos.
Y mira, día a día vamos a ir, que estamos viendo el sol y esta mañana no lo veía. Pues
no, es verdad.
Si, no sabemos por cuánto tiempo, pero bueno, nos dice el pronóstico que vamos a tener nubes y precipitaciones todavía en algunos puntos, al menos hasta la mitad de la jornada. Esta tarde se van a despejar los cielos, han descendido de las temperaturas, la máxima no va a superar los 22 grados.
Salimos a las carreteras, ¿hay complicaciones?
Pues hasta ahora la normalidad es la tónica dominante para circular al menos por las principales carreteras de Castilla y León.
Tenemos avances para el sector del cereal en Castilla y León.
La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha anunciado la creación de un mapa de investigación y desarrollo tecnológico que va a centrar su actividad en investigar en el sector del cereal para conseguir una mayor productividad y unir así a productores e industrias. Marcos ha informado además de que el 60% de la producción galletera se centra en nuestra comunidad.
Y mejora la mujer apuñalada ayer por su exmarido en la provincia de Zamora.
La mujer de 75 años, recordamos, sufrió heridas en el cuello, tórax, el abdomen. Se encuentra estable y su evolución es favorable, aunque se mantiene el pronóstico reservado después de que ayer fuera intervenida quirúrgicamente. El guardia civil retirado que ayudó a la mujer y al que el presunto agresor también asestó una puñalada ha sido ya dado de alta. El presunto agresor se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil a la espera de que hoy pueda pasar a disposición judicial.
Y esta tarde también, a partir de las 5, sesión de pleno en las Cortes.
Pues sí, el compromiso de la lucha y de la Junta con la minería, las medidas destinadas a frenar los desahucios, medidas de calidad democrática y políticas de empleo dentro del territorio van a ser las preguntas a las que deberá responder el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en este pleno. Además, en esta sesión, que va a tener continuidad mañana, los grupos van a debatir 7 proposiciones no de ley, 4 de ellas derivadas de las comisiones en las que se ha producido empate en la votación.
Y tenemos más asuntos de interés informativo este martes.
Pues sí, hoy la vicepresidenta consejera de Empleo, Rosa Valdeón, y el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, se han reunido, han mantenido un encuentro de trabajo. Los sindicatos han presentado las movilizaciones de los empleados públicos y una contrapropuesta para el pago de la extra de 2012. El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, está visitando Zamora. Le acompaña el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara.
Toda esta información, ya saben, la escucharemos a partir de las 2 y 10 de la tarde con ella, con Carolina Tabanera y todo el equipo de redacción de Castilla y León.
Aquí estaremos, mediodía, COPE Castilla y León. Gracias, Marta.
Gracias, Carolina.
La Mañana. COPE Castilla y León.
Estar informado. Y os tengo que hacer un recordatorio que este viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Qué tienes que hacer? Pues es muy sencillo. Mira, basta con que entres en el perfil de Facebook, en su perfil de Facebook, que es Vino de Toro, os lo repito, Vino de Toro, así todo junto, de lunes a jueves, y en la pestañita del concurso tienes que apuntar todos tus datos. Y esperar al viernes a que hagamos la llamada en directo, y si contestas Un Tinto, Un Toro, pues ganas la caja de vino, pero no tienes que contestar Dígame quién es, no, tienes que decir directamente Un Tinto, Un Toro.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un toro.
Mira, mira qué patatas he comprado.
¡No! Que no te engañen. Exige patatas nuevas. Ya están aquí, de nuestra tierra. Piel fina. Y cuando la fríes o cueces, no te defraudan.
Compra patata nueva. De nuestra tierra. Recién cosechada. Sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Nadie piensa que vaya a caerse en el baño, pero las caídas y las roturas de cadera ocurren. Ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex en solo 6 horas y sin obras. Pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. El plato antideslizante Antidex está fabricado en España con la mejor fibra de vidrio náutica. Calidad y garantía. Ah, y que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Infórmate. 902-43-1111 y antidex.es. Antidex, la calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
Ya saben, hoy es martes, como hemos anunciado, tenemos nuestra tertulia política con Luis Jaramillo, el director de COPE Castilla y León. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Efectivamente, es martes, tiempo de hablar de la vida política en nuestra comunidad de Castilla y León. José Luis Martín, delegado de ABC en Castilla y León, un habitual de los martes, ¿qué tal?
Pues aquí en este tiempo otoñal.
Ya está, nos hemos metido en el otoño así sí. De repente. Bueno, sí. Es como suele pasar en esta comunidad nuestra, no hay transiciones, entramos de golpe en los sitios. También nuestro invitado de hoy se puede decir que ha entrado de golpe, porque válgame Dios, qué vida lleva. Fernando Rey, el habitual.
Hola,
también
Luis,
de los micrófonos,
tal,
de la COPE durante mucho tiempo en otras
ya
tareas.
Ya lo creo, sí, también en mi casa está.
Fernando Rey es el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y decía José Luis, utilizaba el término, se lo empleo yo, pero lo ha empleado él, que sin anestesia ha entrado directamente en la gestión.
Sí, mucho mejor, ¿no? Ir al grano directamente, fenomenal.
¿Le esperaba un comienzo de curso que, valga el juego de palabras, era lo que esperaba?
Pues la verdad es que no tanto. El debate sobre la LOMCE yo lo había estado siguiendo como cualquier ciudadano interesado un poco más a distancia y claro, la comunidad educativa sí que estaba muy muy alerta y muy atenta sobre este asunto, ¿no? Uh-huh. Aunque luego resultó que había una desproporción entre el debate político y mediático del verano y el comienzo de curso, que ha sido pues relativamente tranquilo, ¿no? Esto no quiere decir que efectivamente la LOMCE no haya generado algunos problemas, ¿no?
Decía ayer el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades en su visita ayer a Ávila en la jornada que la cadena COPE realizaba en recuerdo de don Bernardo Arráez, que la LOMCE se había implantado con total normalidad en España, también en Castilla y León.
Sí, la LOMCE se ha implantado con normalidad. Este es el segundo año, ya el año pasado se vino implantando y faltaría un tercero, ¿no? No obstante, la LOMCE tiene algunos problemas congénitos, ¿no? Hay algunos aspectos de desarrollo que todavía no están cerrados. Por ejemplo, los alumnos de primero bachillerato que empiezan este año saben que no tienen examen de selectividad, la PAU, como se viene haciendo, como todavía será este año. Ellos teóricamente con la norma a la mano no tendrán que enfrentarse a esto, sin embargo no está regulado ese examen y por tanto tampoco saben cómo se va a valorar su esfuerzo. También está el problema de los alumnos que acaban la formación profesional básica, que es una creación de la LOMCE, que no saben cómo van a poder homologar sus estudios de secundaria. Está también por desarrollar, es decir, hay algunos aspectos de la ley que están pendientes de regulación, ¿no?
Y en este asunto, consejera, a mí me tiene un poco despistado sus palabras, quizá por ambiguas en algún momento. La apoya, pero luego de forma inmediata ve matices, o la critica, pero al momento también dice que puede tener aspectos positivos. Hay una frase que tengo yo aquí apuntada, que llego a decir, el nuevo modelo se aplicará por convicción, aunque está destinado sin duda a su derogación. A grandes rasgos, el 11 sí, el 11 no. No sé si puede, claro. Es muy simple a lo mejor la pregunta y es muy complicado contestar
José
un
Luis,
sí o un no.
Tú sabes que para cada problema complejo hay una respuesta sencilla y equivocada, ¿no? Si yo dijera sí o no, pues sería equivocado. Yo como responsable público de la educación ahora en Castilla y León tengo que aplicar las normas, la LOMCE y todas las normas, ¿no? He podido comprobar que efectivamente la LOMCE tiene algunos aspectos muy importantes y que hay que valorar, ¿no? Fundamentalmente dos. La España de las autonomías había generado una diversidad entre territorios inasumible, insoportable. Castilla y León sabemos que está entre los mejores, pero hay muchos lugares del territorio que están mal. Entonces es necesario asegurar a todo niño, con independencia de donde esté, una educación básica de calidad. Y en segundo lugar, la homogeneidad de contenidos, ¿no? Había varias Españas educativas. Bueno, estos son problemas que están ahí. Y de hecho no solo en España, también en Francia o en Italia, que ahora mismo están con un debate muy semejante al de la LOMCE, en este sentido también, ¿no? Otros aspectos, por ejemplo, los exámenes individuales, pues yo creo los de primaria, los niños de tercero de primaria, los niños de sexta, yo creo que no se ha explicado suficientemente, ¿no? Son exámenes que no tienen valor académico, que van a servir para, nos están sirviendo para poder actuar sobre los niños que tienen algún tipo de rezago y poder hacer programas de refuerzo, o sea que es casi un lujo del sistema, ¿no? Otras revalidas, la de cuarto de la ESO, todavía no está regulada y plantea problemas, ¿no? Dicho esto, hay muchos aspectos de la ley que vienen con pecado original, ya que estoy en la COPE puedo hablar así. Uno de ellos es la falta de acuerdo, ¿no? Esto en una ley educativa es simplemente impresentable a la altura del año 2015, ¿no? Simplemente no puede darse. Segundo, es que además ha cambiado el mapa político. Las comunidades autónomas tienen mucho poder en la gestión de la competencia de educación. Y no es lo mismo una España la de un gobierno central, el mismo color, con mayoría absoluta, que 12 comunidades autónomas, que una España en la que a saber quién gobierna a partir de diciembre y con comunidades autónomas diferentes, ¿no?
Por cambiar, entonces, a cambiar hasta su impulsor, ¿no? El ministro.
Sí, sí, evidente, ¿no? Y si os fijáis, el ministro nuevo, que es muy sensato, lo está haciendo muy bien, pues tampoco es un gran defensor de la filosofía LONCE y de los contenidos LONCE, porque él mismo es consciente de que muchos aspectos de la LONCE son un error, son un error. Podría señalar muchos, pero bueno, dejo que lo hagan mis, en este caso, ¿no?
De sus palabras puede deducirse que estamos en un periodo de transición.
Sin duda lo estamos, que no tiene que ser necesariamente malo, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer, una vez que se despeje la incógnita electoral y tengamos un gobierno estable a partir de diciembre, en enero, es intentar restablecer un acuerdos esenciales sobre la legislación educativa, recuperando o reteniendo algunos de los aspectos de la LONCE donde la LONCE sea cierta y cambiando otros, pero por Dios y por fin con el consenso de toda la comunidad educativa, de las comunidades autónomas, ¿no? Y puede haber algunos aspectos de disenso porque son ideas altamente inflamables, ¿no? El lugar de la religión, esto es un punto que, en fin, ¿no? A mí no me gusta la LONCE tampoco aquí. Yo personalmente no estoy a favor de que la religión sea evaluable como el resto de asignaturas. Y luego, por otro lado, no está bien resuelto al suprimirla, ¿qué hacemos con el problema de los profesores de religión, etcétera, ¿no? Creo que en este punto también la LONCE ha generado más conflicto que ha aportado más problema que soluciones, ¿no? Bueno, tendríamos que llegar a un acuerdo, ¿no? Habrá que ver si las fuerzas políticas que ahora mismo están reclamando ese acuerdo están dispuestos eventualmente cuando sean mayoría. Si son otras y si es el propio Partido Popular, solo o en colaboración con algún otro partido, a ver si pueden ser también generosos para, en fin, hacer algo de consenso, ¿no? Porque ese sería ya absolutamente insoportable tener que reformar normas, y fijaros que tenemos que hacerlo, porque hay algunos aspectos de la ley que todavía no han sido desarrollados, y otros que hay que pensar un poco mejor, por ejemplo, en relación a la formación profesional, ¿no?
Además de la ley y de la LONCE, el gran debate que yo creo que va a ocurrir esta legislatura y al que van a tener que meterle mano usted como consejero es el mapa de titulaciones. Ya hubo un amago en la legislatura pasada, se quedó todo en el cajón de los olvidos, pero su intención, lo ha dicho también el presidente de la Junta, es buscar un mapa de titulaciones, entiendo que mucho más eficaz. ¿Cuál es el problema? ¿Duplicidades? ¿Titulaciones sin alumnos? ¿Titulaciones que tienen que adaptarse al mercado laboral? Primero, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay que atajar? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Y qué marco temporal se marcan para llegar a un acuerdo, entiendo que con las universidades públicas, ¿no?
Sí, sí. Es también una cuestión central. Fijaros que al hablar de la LONCE hablábamos de los problemas de la educación no universitaria, pero hace falta también un gran acuerdo nacional sobre la universidad, que es un tema del que ya no se habla. En la legislatura el ministro Ver encargó un informe a una comisión, pero ni siquiera los miembros de la comisión estaban de acuerdo entre sí y se abortó en ese mismo momento el proceso, ¿no? Hace falta una gran reforma porque hay que cambiar muchos aspectos de la vida de las universidades, los procesos de toma de decisiones, el problema del envejecimiento de plantillas. Ahora tenemos un problema de muchos profesores que están acreditados en una categoría profesional diferente y, sin embargo, siguen cobrando, o sea, no tienen plaza en esa categoría, sino que siguen cobrando de la anterior, y esto está generando legítimamente pues mucha frustración y mucho enfado, y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Bueno, y un tema central también en Castilla y León es el tema del mapa de titulaciones, que es un problema general en toda España y también entre nosotros. Nosotros tenemos 4 universidades públicas, hay 5 privadas. No es presentable que ofrezcamos titulaciones que tengan muy pocos alumnos en todos los campus. O sea, la política actual de ofrecer todas las titulaciones posibles, todo el tiempo, en todos los campus posibles, es insostenible porque es carísima, porque lo único que estamos haciendo es generando también estudios que no están adaptados al mercado y estamos empujando a los alumnos al paro, casi de modo inexorable, y porque además esos recursos que van para sostener un sistema universitario insostenible, y en eso estamos de acuerdo todos los que conocemos la cuestión, todos estamos de acuerdo, esos fondos, digo, que se están derrochando y se están dilapidando, dinero público, no va allí donde más se necesita, que es apoyar la investigación estratégica de la comunidad, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer un mapa sostenible, un mapa consensuado, un mapa que vea la comunidad universitaria, pero vean también las comunidades locales, y que vean también, por supuesto, las propias universidades, ¿no? Tenemos que hacer un ajuste fino, ver en cada ciudad qué estudios tienen futuro, qué estudios son atractivos, qué estudios nos sirven para especializar a cada ciudad. No podemos tener todos todo. Es caro y es ineficiente. Tenemos que hacer ese análisis fino. Entonces, lo que hemos puesto en marcha es una comisión. Vamos a crear próximamente en el seno del Consejo de Universidades de Castilla y León, donde están presentes las universidades, los actores sindicales que tienen representación en la universidad y otros actores relevantes, al que vamos a añadir a los actores locales, a los responsables locales, porque esto tiene que estar muy consensuado, también los agentes sociales, por supuesto.
Porque, perdón que le interrumpa, sí. ¿Usted teme más a los ayuntamientos, los partidos políticos, las fuerzas vivas de las ciudades, más que a los propios rectores, las universidades, para llegar a este acuerdo?
Este es un proceso en el que es muy fácil descarrilar. Si se explica mal y si no participamos todos los actores relevantes desde el primer momento, ¿no? Es fundamental que los alcaldes y los presidentes de diputación y actores relevantes de las ciudades, el mundo empresarial, también sindical y otros, participen en relación a qué estudios de grado superior tienen que haber en su ciudad. Porque si ellos no participan y se les da decisiones ya previamente cocinadas, ellos van a entenderlo como una imposición, y eso yo puedo comprenderlo. Ellos todos tienen que darse cuenta, porque además hay que aprovechar también su experiencia, porque los alcaldes y las fuerzas vivas de cada localidad saben muy bien cuáles son, porque lo han analizado todos estos años, cuáles son las potencialidades de desarrollo de sus comunidades, ¿no? Y la oferta universitaria tiene que estar justamente en ese canal principal de la potencialidad de desarrollo de la ciudad, ¿no? O sea, que les necesitamos por ahí. No es solamente un problema de asociarles o buscar complicidad para evitar que no entiendan el proceso y lo hagan descarrilar. Es que les necesitamos también. Nos tienen que ayudar a perfilar bien la oferta, ¿no? Porque no estamos hablando solo de medidas a corto plazo, de quitar y poner cosas, sino también de medio plazo, ¿no? Tenemos que ver cuál es la potencialidad de cada ciudad y alinear la formación superior en ese camino.
Consejero, ¿habrá oposiciones este verano?
Sí, bueno, este verano sí, seguramente, el próximo año seguro, para
2016, evidentemente.
Primaria, infantil, sí, además.
¿Con la tasa de reposición del 100%?
Sí, por supuesto, ¿no? La vamos a considerar y serán varios centenares de plazas. Todavía no podemos decir cuántas, porque hasta el 31 de diciembre no sabemos cuántas jubilaciones, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pero bueno, vamos a poder dar un alivio, un poco de alivio al sistema. Todos estos años de fuerte crisis y con tasas de reposiciones tan escasas, no hemos podido, sobre todo, por un lado, sostener al profesorado interino, que viene haciendo un trabajo fantástico, y por otro, dar alguna oportunidad al profesorado emergente, ¿no? Ambas cosas.
Sí, anunciaba el presidente de la Junta la semana pasada en la inauguración del curso universitario en la Universidad de León que se iban a implantar becas para incentivar la mejora de los idiomas o para aquellos alumnos que se encuentren en situaciones sociales desfavorecidas. Yo no sé si nos puede concretar de qué estamos hablando.
Sí. Bueno, pues estamos hablando de un programa de becas que tiene la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, para universitarios. Y es un programa de becas propio que complementa a las becas estatales. Y solo hay 5 comunidades autónomas en España que las tienen, entre ellas nosotros, ¿no? Bien, dentro de ese programa de becas, que este año hemos elevado más de 1,5 millones de euros, o sea, va a ascender a 5.720.250 euros, posiblemente si las Cortes aprueban ese presupuesto. Además de reforzar la ayuda a los alumnos de nuevo ingreso y de complementar la ayuda a los alumnos de otros cursos que saquen más de 5 pero no lleguen a 6,5 que se exige por la legislación estatal, en función de la renta y en función de resultados, bueno, académicos, en este caso a partir de 5, ¿no? Eso sí. vamos a crear dos tipos de becas específicas dentro de este mismo programa. Una es para mejorar la competencia lingüística, porque detectamos que todavía sigue habiendo problemas en cuanto al dominio de los idiomas extranjeros relevantes, fundamentalmente el inglés, ¿no? Etcétera. Vamos a potenciarlo mucho. Posiblemente.
Se va a revisar el modelo del bilingüismo.
Ah, eso por supuesto, sí, sí, en la no universitaria. Uh-huh. Por supuesto, eso estamos poniendo en marcha el mecanismo. Vamos a hacer un análisis de cómo, qué está funcionando, dónde están los puntos negros, qué tenemos que hacer. Vamos a conectarlo mucho con las escuelas de idiomas, que también son de nuestra responsabilidad. Lo ideal seguramente será exigir más nivel al profesorado para dar la clase. Tendremos que ver en qué asignaturas y en todas, en algunas. Y lo ideal es que los propios alumnos, al acabar la ESO, pues puedan también en paralelo hacer el examen de nivel, un nivel ya mediano, considerable, de los que ofrecen las escuelas de idiomas. Eso tendremos que concretarlo. Vamos a movilizar mucho, en fin, a toda la comunidad educativa. Eso va a ser uno de los temas centrales de esta legislatura, ¿no? Se puso en marcha, o sea, mi valoración es que el bilingüismo se ha puesto en marcha en la escuela, pero es un momento de afinar en cuanto a la calidad, ¿no? Y que tenemos que mejorarlo.
Consejero, en el comienzo, hoy estamos ya casi fuera de tiempo, en el comienzo del curso siempre hay un borrón, el tema de las novatadas, que este año también ha traído sus disgustos. ¿Cómo se puede acabar con esto?
Bueno, es fundamental concienciar a los propios alumnos, ¿no? Porque finalmente es su responsabilidad. A mí me consta que todos los equipos rectorales de las universidades pues hacen esfuerzos por atajar, por convencer, ¿no? Por un lado convencer y por otro lado por sancionar este tipo de excesos, ¿no? Son impresentables, ¿no? Yo no estoy en contra de algún tipo de novatadas, de ritos de ingreso. Bueno, forman parte de las liturgias académicas. Es decir, yo en ese sentido tampoco soy un purista, ¿no? Eso crea comunidad, hace grupo, ¿no? Pienso colegio de mayores, los mayores, bueno, en fin, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de novatadas, de buen gusto, con cabeza, en un contexto de fiesta, en un contexto de integración de las personas, casi de una manera de dar la bienvenida, pero no estoy pensando en salvajadas, ¿no? En abuso de las personas, en desprecio de los bienes. A veces, incluso muchas veces las fiestas universitarias, tal como se hacen, pues generan una basura, unos costes de más de 100.000 euros, ¿no? A veces, esto es impresentable. En cualquier lugar, pero especialmente en la universidad, que es la casa del saber. Nosotros no podemos en la universidad tolerar que se dé rienda suelta a cualquier tipo de expresión, ¿no? Tenemos que aportar algo, un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidad, ¿no? Hay alumnos que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, ¿no? Aquí tenemos que hacer un esfuerzo.
Pues Fernando Rey, ha sido un placer tenerle aquí hablando del momento de la educación en la comunidad de Castilla y León, aunque supongo que a lo largo del curso tendremos muchas oportunidades de ir perfilando muchos más aspectos de su tarea. Suerte.
Muchísimas gracias, Luis. José Luis.
José Luis, nos vemos el martes.
Nos vemos, Luis.
Marta, todo tuyo.
Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Martes mañana volvemos a tener una cita, ya saben, como siempre, a las 12 de la mañana de Copa en Castilla y León. Hasta entonces, sean buenos, pero sobre todo sean felices. Hasta mañana.